La empresa, ¿esto cómo se dice? 23andMe o 23andMe, ¿qué hacemos, Pilar?
23andMe.
Ok. Está al borde de la extinción. No vale ni una centésima parte de lo que llegó a cotizar en bolsa hace tan solo 3 años. Con ella se pierden sus clientes, sus proveedores y todos sus activos. ¿Qué tienen en particular 23andMe? Pues que son activos. Son los datos genéticos de más de 17 millones de personas. Tal cual. ¿Realmente están protegidos nuestros datos y nuestra privacidad, hasta la genética? ¿Tenemos control sobre ellos? ¿Podemos ejercer el derecho al olvido? Como cada martes, hablamos de tecnología, lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, para empezar, ¿quién es esta empresa que está por la ruina? ¿Lo hemos dicho bien en inglés o cómo hacemos?
Sí, sí, yo creo que lo llaman así, lo de 23andMe, porque son los 23 pares de cromosomas, ¿no? Eso para los que saben de estas cosas. Bueno, pues es que esta compañía es, o era, mejor dicho, la mayor empresa de que realizaba perfiles genéticos del mundo. Y como decías, con más de 17 millones de clientes, de personas, ¿no? Incluidos españoles también había por ahí. Y bueno, pues es una empresa con sede en Sunnyvale, en California, y que almacenan sus servidores allí en nuestras muestras genéticas y biológicas de todas estas personas y además utiliza esta información pues para cruzar datos entre ellos buscando, por ejemplo, relaciones de parentesco entre sus usuarios o coincidencias genéticas entre potenciales familiares, ¿no?
Fíjate, Mario, esto que es biogenética y que es la gran esperanza blanca de la medicina, ¿no? El tener datos genéticos uh-huh. para ver, por ejemplo, qué pasa con las mutaciones en enfermedades, cómo es posible que esté al borde de la quiebra.
Pues fíjate, como dices, yo creo que ese es el gran futuro, ¿no? El que tengamos una medicina ad hoc personalizada y tan detallada. Pero bueno, la realidad es que esta parece que no va muy bien. El caso es que el mes pasado, en septiembre, dimitieron los consejeros independientes de la empresa. La empresa no vale ni 6 millones de dólares cuando llegó a valer 6.000 millones. Y yo creo que también hay un modelo de negocio que parece que no funciona. ¿Y esto cómo funciona? Pues un usuario paga unos $100 por enviar su salivita en un tubito y en un par de semanas pues se les realiza un perfil genético detallado y bueno, pues le adjudican una serie de porcentajes étnicos y geográficos y de ascendencias y demás. Además, se buscan conexiones cercanas y distantes, como decía antes, y se buscan con otros ficheros, ofreciéndose a conectar con familiares en varios grados de parentesco. Y bueno, también incluso se pueden añadir recomendaciones médicas, como comentaba, si el cliente las quiere recibir, pero la realidad es que parece que esto pues no chuta.
Oye, aparte de la situación, parece que les han hackeado con toda una información tan delicada, claro.
Así es, Ángel. Hace un año más o menos, 23andMe sufrió una brecha de seguridad y unos hackers accedieron a datos genéticos y personales de casi 7 millones de usuarios, o sea, más de la mitad, incluyendo información sensible de salud y datos de ascendencia. Después, además, para más inri, los hackers vendieron la información perteneciente a 1 millón de usuarios de ascendencia judía, incluyendo sus nombres en diferentes foros de internet, pero solo los que tenían ascendencia judía. Y luego lo hicieron también con lo mismo de, imagínate lo que es esto ahora con el auge de los ataques antisemitas y con los problemas de la guerra contra Israel, contra Hamas y demás, ¿no?
Claro, es que esto era una web que se anunciaba en la tele, perdona la morcilla, en Estados Unidos, si tú querías buscar tus ancestros, ¿no? El anuncio era, ¿quieres saber quiénes son tus primos ya. lejanos, de dónde
y de paso,
vienes?
Claro.
Claro, efectivamente. Oye, ¿y cómo es posible que los datos sean tan vulnerables, máxime cuando hablamos de datos como los relativos a nuestro historial genético o a nuestra salud?
Hola, Mario. Se nos ha cortado Mario.
Mario se nos ha ido. Fíjate, me acordaba yo de este anuncio porque a mí me llamó mucho la atención. En Estados Unidos estaban muy obsesionados hace unos años con explicarle a la gente de dónde venían para ver cuáles eran las olas migratorias, ¿no? Y el tanto por ciento que tenías, por ejemplo, de ancestros que fueran no blancos, no WASP, no blancos de ascendencia centroeuropea. ¿Y sabes para qué? Porque si tú conseguías demostrar que eras de una minoría, por ejemplo, tenías acceso gratuito a las mejores universidades de las Ivy Leagues, porque tenías esa ley que te permitía a las minorías entrar, necesitaban un tanto por ciento de personas entrar, por ejemplo, a esas universidades o a determinados colegios o a determinados puestos de trabajo. Y se puso súper de moda. Claro, cuando has dicho el nombre me acordaba de los anuncios en la tele, ¿no?
Claro.
Pero claro, esto es tremendo.
Claro, el problema está en que bajo ese paraguas, creo que está por ahí Mario ya, ¿no? ¿Sí, Mario?
Estamos por aquí, sí.
Vale, vale.
Se cayó la línea.
Nada, te decía que el problema está en que bajo el paraguas del reclamo de conoce tus ancestros, conoces tus orígenes, tu etnia, tus detalles, claro, luego con esos datos el comercio podía ser infinito, ¿no?
Claro, bueno, es que...
Fíjate, una de las cosas es, aquí se estaba sumando, que os estaba comentando, ¿no? Ese ataque de datos, pero es además el libre comercio de datos que hay en Estados Unidos, con datos personales, que encima pues ha sido todavía más problema, y
claro,
eso nos tendría que hacer reflexionar un poco sobre el tema, ¿no?
Pilar, ¿qué le preguntabas, que se nos había cortado?
Sí, que yo te decía que cómo es posible que todos estos datos, que son tan privados, ¿no?, se puedan ser tan vulnerables, ¿no?, cuando estas empresas no tienen ninguna obligación de tener, no lo sé, esto encriptado o algo, esas palabras que utilizas siempre tú que no suenan tan raras.
Claro, bueno, yo creo que aquí ha pasado dos circunstancias que, por cierto, son muy habituales en el mundo de protección de datos, y no solo en Estados Unidos. Lo primero, que las empresas no suelen cumplir con la obligación de custodiar y proteger los datos de acuerdo, digamos, con los estándares de seguridad de la industria. De hecho, 23andMe mintió a los clientes diciendo cómo podía tener encriptadas las bases de datos y demás. Y segundo, también, el segundo factor es que, bueno, los usuarios, que a la hora de establecer nuestro nombre de acceso, nuestras contraseñas, pues no somos muy finos haciéndolo. Y claro, de hecho, en este caso, los hackers se infiltraron gracias a que algunos usuarios habían usado la misma contraseña que tenían en otros lugares, en otras plataformas. Imaginaros, en el colegio o en el comercio en Amazon o lo que sea. Y claro, eso les sirvió para ir probando claves y acertar.
Oye, a más, la empresa podría vender los datos libremente. Escucha lo que comenta Anya Prince, profesora de Derecho en la Universidad de Iowa.
Los centros de servicios de Medicaid y Medicare, así como la Comisión Federal de Comercio, tienen cierto poder para regular los laboratorios de pruebas clínicas, así como la comercialización de pruebas genéticas. Pero en realidad la mayor parte de la regulación de estas pruebas se hace a nivel estatal. Y de hecho han sido bastante activos legislando sobre la información genética.
Pues... esto es, a mi gusto, es un problema serio. Lo que dice Anya Prince es que, es una profesora de Derecho de la Universidad de Iowa, en este caso las protecciones federales de privacidad de datos de salud en Estados Unidos no se aplican en casos como este, porque este tipo de empresas están fuera del ámbito de atención médica. Son empresas que hacen análisis, que hacen estudios, es decir, no ofrecen una atención o un tratamiento médico, sino solo información. Y las leyes de protección de datos garantizan que la información médica personal solo se puede compartir con el conocimiento del paciente si es eso, médica, pero en este caso no se da, los perfiles genéticos no es el caso. Entonces, así de manera, pues la empresa puede disponer de los ficheros cuando considere.
Bueno, pero es que aquí los clientes están en una posición de indefensión absoluta, Mario. Vamos a ver, ahora que aquí quieren pedirnos hasta las notas de bachillerato en los hoteles, ¿están seguros nuestros datos, por ejemplo, en España? Por cierto, la genética es medicina también, ¿eh? Es una especialidad médica.
Totalmente. Ah. Esto es una laguna que tienen allí en Estados Unidos, de mucho cuidado. Pero bueno, también hay que decir que algo como lo que estamos hablando no ocurriría aquí en Europa. En nuestro reglamento de protección de datos, lo que se refiere a los datos médicos o de sanidad o de filiación política, religiosa o tendencia sexual, están bajo el máximo nivel de protección y custodia. Bueno, además hay un punto clave en la legislación. Da igual quién o cómo se hayan generado los datos o cómo se hayan capturado esos datos. El único dueño de los datos en Europa es la persona, el usuario, el propietario, digamos, natural de los datos. Y es la única que puede decidir si se usan o no, si se comparten o se borran. Ni siquiera la administración puede usarlos, salvo casos excepcionales, ¿no?, de orden judicial o en algunos casos muy especiales.
Oye, aquí también se roba información o se filtran nuestros datos casi todos los días. De repente te llegan mensajes que dices, ¿cómo tiene este tío mi dirección, mis datos, hasta los de mi mujer, por ejemplo?
De repente te encuentras tu declaración de Hacienda en los periódicos.
Sí, claro.
Claro, es que desgraciadamente así es, y además por las mismas razones. Empresas que no están al día en materia de ciberseguridad y, para mí, el punto más débil de la cadena, nosotros, los dueños de los datos, que no tenemos mucho cuidado. Y ya, no solo por crear contraseñas a veces ridículas, sino por dar consentimiento sin mirar, ceder a la ligera nuestros datos a empresas o a personas que luego, pues vete tú a saber, nos pueden complicar la vida con estafas, con suplantaciones de identidad o incluso con persecución política o de cualquier tipo, ¿no?
Ya. Y cuando queremos desaparecer de la red, ¿esto se puede hacer?
Esto es lo del olvido famoso, ¿no?
La norma dice que sí, que como propietarios de los datos que somos, podemos ordenar a las empresas que los custodian que los borren. Es posible que nuestro banco o nuestro supermercado nos olvide realmente, pero las empresas que no residen en Europa no creo que vayan a hacer mucho caso, y ahí está la polémica con las grandes tecnológicas. Y además la realidad es muy distinta. Una vez que se han filtrado la información, se copia cientos, miles de veces en miles de servidores, sin contar la web oscura o las bases de datos que hay por ahí de ciberdelincuentes, y de ahí resulta imposible borrarlos, y esa es la triste realidad de hoy día.
Para terminar, Mario, ¿qué podemos hacer entonces para proteger nuestra privacidad?
Pues mira, Ángel, yo creo que tenemos que asumir que si queremos usar la red, una parte de nosotros está en Internet y no lo podemos evitar. Lo que debemos conseguir es que esa parte pública y digital no nos comprometa en ningún sentido personal, ¿no? Incluso nuestra imagen o nuestra voz ya están en la red, como un dato más. Así que debemos ser muy cuidadosos con los aspectos más privados de la vida. Lo que contamos en redes, las claves que usamos, los que nos compramos, lo que dejamos de comprar, con quién salimos. Bueno, ya bastante tienen nuestra cara o nuestra voz como para contar más detalles. Yo creo que hay que cuidar nuestro yo digital. Es importante, y tenemos que aprender y sobre todo coger hábito de hacerlo, de cuidar las claves, de ser cuidadoso, que las redes sociales no son el fin del mundo, y aprender que tenemos que convivir con ello.
Bueno, pues tomamos nota. Como todos los martes, nuestro consultor en cuestiones tecnológicas, Mario Yáñez. Gracias.